Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre a usted que sintoniza las noticias como son a través de las frecuencias de Radio Martí y también a través del Facebook Live. Pues puede ver este programa y también algunos de nuestros invitados.
Bueno, claro, cuando hay imagen, desafortunadamente cuando el invitado está dentro de Cuba, no hay esas condiciones, sobre todo, aunque sí técnicas, no digamos de capacidad de poderlo hacer diariamente. Bueno, de todas maneras, gracias a los que están en sintonía del programa y sobre todo también recordar que a través de radiotelevisiónmartí.com sabemos que dentro de Cuba está esa página está bloqueada, pero hay maneras de llegar. Radiotelevisiónmartí.com, el programa queda archivado una vez que termine ahora su transmisión. Pero recuerden que donde sí muchísimas veces nos pueden ver es en Facebook, en la página de Facebook de Radio Televisión Martí o Martí Noticias. Entran ahí y en Facebook también pueden buscar muchos de los programas que ven, no se escuchan, no ven. Así que nos pueden ver por ahí. Bueno, pues vamos a las informaciones hoy.
Hoy, pues, en la tertulia de las noticias como son, vamos a hablar de que continúan juzgando en Cuba a detenidos por manifestarse el pasado 11 de julio. Y también vamos a hablar de algo que está teniendo lugar desde la Punta de Maicí al Cabo de San Antonio, la inseguridad. La inseguridad está obligando a los restaurantes a recortar su horario de entrega a domicilio.
En otras palabras, ya los que salen en las motos, en las moticos estas por la noche, eléctricas, motorinas, creo que le dicen, no sé cómo le llaman allá, a repartir comidas, pizzas de restaurantes, no lo quieren hacer. Los están asaltando, les están quitando las motos, hay violencia. Esto no es primera vez. La violencia, yo recuerdo una época en que les robaban los pañuelos que tenían las mujeres en la cabeza por la ventanilla de las guaguas. Pero bueno, siempre ha habido violencia, siempre ha habido, sobre todo, mucho raterismo. Ahora la situación es bien grave nuevamente. Y esa noticia, sin dudas, va a poner siempre a pensar a muchos de los cubanos. Son las noticias que vamos a tocar hoy. Vamos a hacerlo con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, columnista de Cubanet y además de eso tiene su blog, es autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva, las noticias en tertulia, nos vamos.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Bueno, decenas de personas siguen siendo juzgadas en Cuba por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, según informó el Grupo de Trabajo Justicia 11J. Entre los procesados en la ciudad de Holguín, por ejemplo, se encuentran 4 menores de 18 años, así como otros 4 con 18 años cumplidos. Para ellos, las peticiones fiscales fueron entre 15 y 18 años de privación de libertad por el delito de sedición. Del total de 21 acusados en la provincia, 4 tuvieron una petición fiscal de 30 años, la más alta de las registradas. En el caso de Santa Clara, por ejemplo, se trata de 16 personas, la menor de ellas de 19 años, más de la mitad de los procesados tienen menos de 35 años. Y hoy acá en el programa hemos obtenido pues declaraciones, opiniones de 3 miembros de la sociedad civil, Amado, que están hablando precisamente de estos procesos judiciales que están teniendo lugar en Cuba.
Te propongo, antes de pasar a Miriam Leiva, vamos a escuchar algunas de estas opiniones. Nos presentas, por favor, algunas de estas opiniones. Después vamos a hacer un resumen con Miriam Leiva y algunas de las consideraciones, sobre todo lo más terrible. Y al mismo tiempo, lo más resaltable, ¿no? Y es la cantidad de jóvenes que el gobierno cubano está encauzando o con medida cautelar o reprimiendo, pero la cantidad de jóvenes que salieron a protestar. Esto yo creo que es un punto sumamente interesante.
Vamos primero con Manuel Cuesta Morúa.
Luis, sí, sabes, estamos frente a juicios donde no se está respetando ya no ni siquiera el debido proceso, ¿no? Que tiene que ver con el proceso en sí mismo de cómo se investiga, interroga y de alguna manera se procede frente a detenidos que supuestamente han cometido determinados delitos. Y aquí, frente a los juicios, tenemos como claridad y una especie de resumen, de sumo, la falta de autoridad de la ley y la falta de autoridad de la justicia misma. El gobierno no está respetando ninguno de los dos términos. En cualquier lugar hay leyes injustas y hay justicia a veces sin la aplicación de leyes. En este caso, no solo hay leyes injustas, sino que el gobierno está violando aquellas leyes neutrales y cualquier sentido y principio de justicia. Algunos amigos hablan de proporcionalidad o falta de proporcionalidad en la aplicación de la ley. Yo diría que también hay falta de compatibilidad entre el supuesto hecho delictivo y la figura penal por la cual están juzgando muchos de estos ciudadanos, sobre todo en el caso de la sedición. Y por otro lado, como nos comentaba una abogada que está trabajando con nosotros en este proyecto de ley de amnistía, se está aplicando sin necesidad de considerar si hay antecedentes penales, si hay actitud que agrave el delito, se le está aplicando a ciudadanos delitos y condenas que nada tienen que ver con lo que establece la figura penal. Tenemos el caso, por ejemplo, del desorden público que se juzga de 3 a 1 año y le están pidiendo en muchos casos hasta 5 y 7 años por desorden público. Eso se va más allá de la ley. Y estos son ejemplos justamente de juicios netamente fascistas, masivos, que se están jugando ciudadanos que ni siquiera se conocieron entre sí y que no pudieron estar juntos ni siquiera en la supuesta comisión del delito. Juicios y uso de la ley, como diría alguien, como venganza, para escarmentar en un reflejo claro del pánico, del atolondramiento del gobierno cubano frente a la nueva sociedad. Cuba tiene una nueva sociedad que no es representada por su Estado y aquí lo vemos aplicándolo frente a estos juicios masivos en que muchos jóvenes están siendo indebidamente acusados.
Muy bien, la opinión de Manuel Cuesta Morúa sobre las protestas del 11 de julio, las secuencias que está teniendo cada uno de estos juicios dentro de Cuba. Creo que hay otras dos proposiciones, ¿no? O comentarios desde Cuba.
Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, se encuentra en Pinar del Río. Vamos a escucharlo.
En cuanto a los juicios a los detenidos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, considero que hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero, el derecho a manifestarse pacíficamente es un derecho universalmente reconocido. Por lo tanto, cualquier persona que sea juzgada por eso se está violando uno de los derechos humanos fundamentales. Y en segundo lugar, la desproporción de las exageradas condenas o solicitudes de condena de penas es verdaderamente impresionante, es decir, y también de alguna manera deslegitimiza el ejercicio del Poder Judicial. Porque, en fin de cuentas, solicitarle a alguien, por ejemplo, 13 años por un delito que no cometió, es sin duda alguna un atropello.
Antes de pasar a Miriam Leiva, que se encuentra en La Habana, como ya lo habíamos presentado al principio, también Antonio González Rodríguez tuvo que decir algo sobre estos juicios que pues para muchos son injustos y la verdad que no tienen el lugar de ser dentro de Cuba.
El régimen ha respondido al 11 de julio, a protestas del 11 de julio, con toda brutalidad y crueldad. No solamente en el momento inicial, cuando reprimió violentamente y a palo limpio las protestas que se dieron en las calles, sino también a partir de ese momento comenzó a realizar farsas judiciales expeditas en las que condenó a muchos de los participantes y lo hizo de forma realmente despiadada también. cadenas que van desde 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años y hasta 30 años. Y todo esto para que impere nuevamente el terror. El terror que fue un mecanismo de control en la sociedad cubana desde el mismo principio del año 59 y que por diversas razones se había enfocado principalmente ya en opositores o en situaciones específicas que se daban. Pero a partir del 11 de julio, por lo masiva que fue la protesta a lo largo y ancho del país, la situación tan crítica que atraviesa el país, tanto en lo económico como en lo social, el régimen ha apostado nuevamente a que el terror impere en el cubano, en la persona común, y a partir de eso lograr mantener el control social. No obstante, hay algo que yo deseo señalar, que me parece muy importante. En lo particular, no esperaba nada diferente del castrismo, sobre todo cuando está en un momento tan difícil de tránsito de poder de ese castrismo rancio al neocastrismo que trae consigo a los herederos y fieles de esa vieja élite. El tema acá que sorprende ha sido la falta de respuesta por parte de la comunidad internacional, de medidas y posicionamientos que realmente resientan al régimen. Y por otra parte, también, y tengo que decirlo con toda claridad, dentro de la diáspora y el exilio han existido muchas manifestaciones y demás, pero el apoyo concreto a los grupos acá al interior ha sido pobre. Creo que es el momento de que se haga una revisión concienzuda de qué se está viviendo al interior de la isla, cuál es la proyección del régimen, qué está pasando. En una situación global donde los tiranos se están sintiendo con las manos sueltas para reprimir. Cuba no es el único caso, y hay que decirlo. Por ahí está Bielorrusia, por ahí está Birmania, por ahí ahora está Kazajstán, está Nicaragua, está Venezuela. Y estos sistemas han comprobado que más allá de declaraciones y algún tipo de sanciones que muchas veces resultan simbólicas, las democracias occidentales no están dispuestas arriesgar o apostar más. Me parece que debe existir un análisis serio, crudo y rudo de la situación que se está viviendo en nuestros países y dar pasos y medidas realmente concretas y efectivas y dejar el discurso inflado, las promesas, las falsas expectativas a un lado, porque de lo contrario estos regímenes se siguen favoreciendo de todas esas pifias del mundo democrático. Es un momento muy difícil para Cuba. Es un momento muy difícil para las familias y los presos y para todos los que estamos envueltos en la lucha por la libertad dentro de la isla.
Ahí tienen las opiniones, tanto de Manuel Cuesta Morúa, Dagoberto Valdés, Antonio González Rodil. Realmente la situación que dentro de Cuba es una situación muy seria. Están condenando a muchos años de cárcel a jovencitos que no ni tan siquiera pertenecen a grupos ya establecidos de la oposición ni del periodismo independiente ni nada. Son jovencitos inconformes, jovencitos que no están de acuerdo con ese gobierno, que sintieron ganas de salir a protestar. Lo más común y lo más normal en el mundo entero que usted tenga derecho a protestar, y los están encerrando en la cárcel por protestar.
Vamos con la opinión de Miriam Leiva.
Sí, yo incluso quiero resaltar esto que decía Rodile, y en eso yo también he estado muy concentrada, muy preocupada. Pienso que el gobierno fue dilatando los juicios para ubicarlos en el momento que consideraba más oportuno, tanto internamente, pero sobre todo internacionalmente. Hay que ver que en estos momentos están teniendo lugar, bueno, situaciones muy muy importantes, digamos, que llaman mucho la atención, como estas que él mencionaba, de Rusia, de Azerbaiyán, y también América Latina. Bueno, a veces sale una matanza en Colombia, algo que ocurre con los emigrantes, y entonces se ha dilatado los juicios porque estaban esperando algunas circunstancias que los tapara internacionalmente, y creo que en este momento lo están haciendo por el gran rebrote de junto con lo que ya dije, el gran rebrote de la COVID. y en todo el mundo, y específicamente en Europa, por ejemplo, donde siempre hay una gran actividad de solidaridad, de preocupación de las instituciones europeas por lo que ocurre en el mundo, y muy específicamente en este caso en Cuba, y inclusive organizaciones que no son, digamos, institucionales, sino que son independientes, o sea, que tienen tradición de defensa de derechos humanos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el rebrote ahora está en Cuba, ¿no? Y se espera que sea bastante fuerte, y bueno, el gobierno ha decidido, como en otros lugares, no paralizar la economía por la crisis también económica que hay. Entonces, todo eso ligado hace que no haya una atención, digamos, tan focalizada hacia Cuba y lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, y sobre todo en estos, o sea, ya pasó la gran sorpresa de lo que ocurrió en julio, uh-huh. Y entonces lo que ocurre con las personas, con los muchachos, con la gente que están estuvieron involucrados, inclusive quizás algunos ni estuvieron involucrados, y esas grandes digamos sentencia está pasando sin que haya una atención. Creo que esto es muy, muy preocupante. Rodríguez tiene mucha razón al plantearlo, y yo pienso que eso es una cuestión fundamental. Cuando ha habido otras situaciones aquí, pues se ha hecho grandes campañas. También eso depende mucho de la familia de estos presos, de que se movilicen, de que busquen apoyo, porque merecen que esas personas y esos muchachos no estén siendo sometidos de esa manera.
Mira, vamos a pasar a la próxima noticia, José Luis, pero aquí no se compara realmente, yo creo que lo dijo Rodiles, lo ha dicho Miriam Leiva, lo voy a enfatizar, no se compara el nivel o la intensidad que hubo en el mundo apoyando la protesta del 11 de julio, no se compara con las denuncias que se están produciendo en este momento en el mundo, si es que algunas sí se producen, las denuncias por las largas condenas contra jóvenes en Cuba. No hay comparación en la intensidad del apoyo que recibió la protesta con la intensidad que debiera haberse dado en este momento por la represión del gobierno cubano y las condenas contra estos jovencitos.
Yo creo que también la familia tiene mucho temor. La mayoría son personas desconocidas, no forman parte de la sociedad civil independiente, no son activistas de derechos humanos, son gente de pueblo que uh-huh. estuvieron participando en las diferentes manifestaciones que sucedieron el 11 de julio y los días posteriores. Es verdad, como dice Rodiles, es mínima la reacción de la comunidad internacional, poca solidaridad para quienes luchan por la democratización de Cuba. Y yo creo que esto se viene observando desde hace mucho tiempo. Si se compara esto con lo que sucedió con el grupo de los 75, claro, cuando aquellos juicios que se volcó prácticamente la comunidad intelectual, reaccionó el mundo, gobiernos democráticos, esta vez no lo hemos visto.
Es que prácticamente no, el gobierno cubano está condenando a estos jovencitos sin consecuencias, sin consecuencias.
Por eso
sin
lo hace, por eso
un,
lo hace.
Sin un una coste cosa, político. Miriam. Sí, Miriam.
Mira, yo quiero llamar la atención de que esto es como un balón de prueba, a ver qué sucede y cómo reacciona tanto internamente como el mundo. Pero hay una situación interna de mucha presión social. Y puede ser que las personas cojan miedo y que no protesten, pero puede ser que en determinado momento, con la crisis económica que hay, la falta de alimento, etcétera, lo que conocemos, pues realmente haya algún tipo de manifestación, y entonces la represión puede que sea muy fuerte, y hay que preguntarse, bueno, ¿eso también va a pasar sin tenerse en cuenta en el mundo? O de todas maneras, no quisiéramos que hubiera ninguna explosión social en el sentido de que cubanos sientan esa situación, pero de todas maneras hay que estar alerta de que no debe ocurrir, no debe permitirse que haya una represión a los cubanos aquí.
Así continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la inseguridad en Cuba está obligando a los restaurantes a recortar su horario de entrega a domicilio, de acuerdo a esta nota de Natalia López Moya. No quedaba una sola mesa libre en el Vicky en la noche del sábado, escribe ella, y nadie parecía preocuparse por la seguridad en esa esquina normalmente muy concurrida de Infanta y San Lázaro en La Habana. Nadie, menos el personal de este conocido restaurante, que ha decidido suspender las entregas a domicilio por la noche para no exponer a los motoristas a las agresiones que cada vez son más fuertes o más frecuentes en la capital, y yo quiero agregar también en diferentes partes del país.
Sí, 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 no,
porque
yo
esta
creo...
nota pues está recreando lo que ha sucedido, sucede en La Habana.
Claro, en La Habana tiene más restaurantes, más paladares, más entregas a domicilio, pero no cabe la menor duda que esto es nacional. Vamos a pasar a Miriam Leiva, porque Miriam está en Cuba, sabe cómo está la situación de la inseguridad, y yo creo que es grave y es serio, Miriam.
Sí, aquí cualquiera te hace la historia, ¿no? De que vio o que escuchó que iba pasando alguien en motocicleta y sencillamente le tiraron un madero fuerte o un ladrillo y no solo le llevaron la motorina, ¿no? O el motor que sea, sino que esa persona quedó herida, quedó quizás hasta en unas condiciones críticas de su físico. Entonces, es una cosa que estás oyendo constantemente, y no solo en el caso este de los vehículos así, ¿no? También están habiendo muchos asaltos, muchos incluso entrando en las casas y en los pequeños negocios, sobre todo los pequeños negocios de cuenta propia, de cafetería, etcétera, y entonces para robar. Es una situación que se da desgraciadamente en los países cuando hay una crisis de económica, sobre todo, y falta de productos, que aquí ya es demasiado prolongada y que además no se le ve una solución. Esto, en vez de ir mejorando o ver que puede ser que haya ya una disminución de la situación, pues cada vez se acentúa más. Ha creado eso de que, bueno, los que estaban vendiendo envíos al hogar que estaban siendo muy fructíferos, pues tengan que recortar esos envíos. Y las personas en general están tomando medidas en sus hogares, pero también en las guaguas, uh-huh, en todas partes.
Ahora, Miriam, realmente eso pasa, claro, mientras más pobreza, más asalto, más delitos. Eso es algo que no solamente en Cuba, pasa en todos los lugares. Ahora, a mí lo que me preocupa es el actuar de la policía. Hemos estado viendo algunas notas de policías que no han hecho investigaciones de jóvenes desaparecidos, aduciendo que no hay combustible, que no hay recursos para investigarlo. En el crimen este crimen común del asalto, este raterismo que se produce dentro de Cuba, ¿realmente la policía hace su función? Porque yo veo a la policía muy activa cuando se trata de controlar políticamente alguna manifestación o algo que sea político. Pero a la hora del crimen este ratero, como yo le llamo yo, yo no veo un plan fuerte de la Policía Nacional Revolucionaria, como le llaman allá, la PNR.
Y quería hacer una aclaración para nuestra audiencia fuera de Cuba. Es verdad, robos, asaltos y otras cuestiones también suceden en cualquier parte del mundo.
Bueno, es que hay una situación, como decía aquí, lo que siempre ha estado priorizado, incluso recientemente se había oído de que compras de más equipos, digamos, para los organismos especializados, ¿no? Uh-huh. De tropas especiales, etcétera. Y eso sí está priorizado y seguirá priorizado, porque hay que reprimir a cualquiera que tenga una opinión distinta. Pero en este caso sí es visible que los policías se están hasta cuidando ellos mismos, porque no solo temen que que haya una reacción de la persona que va
asaltar,
a delinquir y ellos a parar, sino también que pueda ser que sean agredidos, y no están, como dicen, para buscarse un problema y pasar, claro. Ser en este caso. Y también es posible que con la cantidad de, el poco combustible que hay, pues hayan determinado que no haya tantos viajes de las patrullas, de las motos, de la policía, y eso es una posibilidad, pero de todas maneras hay que pensar que no queremos represión, pero sí tiene que haber protección a la población.
Por supuesto. Sí. Termina la nota diciendo que incluso en el horario diurno los mensajeros toman sus precauciones. Dice, y cito, no entro a la vivienda de nadie, no subo a ningún piso y llevo conmigo esto, dice un joven que reparte comida preelaborada con su moto eléctrica mientras muestra un tubo metálico oculto en la parte inferior de la moto.
Para defenderse. Bueno, Miriam Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia. Así que, y a ustedes también, gracias por la atención brindada en la tertulia de las noticias con vosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha presentado una denuncia ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, por la situación que enfrentan en Cuba menores de edad encarcelados por protestar pacíficamente.
Hay números que llaman la atención. Por ejemplo, hay 39 cubanos con edades inferiores a 21 años que se encuentran bajo medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional. Les están pidiendo hasta condenas de 23 años. Hay un total de 107 menores, adolescentes o jóvenes, que están enfrentando también medidas penales por el ejercicio de sus derechos, es decir, la protesta del 11 de julio del año pasado. O sea, cuando uno ve estos números, menores de 21 años, que en nuestros países se consideran niños, muchas veces cuando son menores de edad el término que se usa es de niños. Bueno, pues si llevamos ese término a lo que está pasando en Cuba, hay niños con medidas cautelares, niños con peticiones fiscales de más de 20 años de cárcel, niños acosados, niños presos, solamente porque salieron a protestar. Tenemos en línea telefónica a Jaxi Cires Dip. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Creo que hace muy bien el observatorio en llevar esto a la UNICEF y llevar esto a la ONU, porque la situación es grave.
¿Qué tal, Jaxi? Bienvenido a las noticias como son.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para ustedes y para los oyentes de Radio Martí.
Muy bien, creo que es muy oportuno y necesario el trabajo que han hecho ustedes o están haciendo en relación a la situación de derechos humanos que hay en Cuba. Pero en cuanto a la UNICEF, quería preguntarte, ¿tú crees que ellos no conocen realmente lo que está sucediendo en Cuba con los menores?
Bueno, yo creo que sí, que ellos saben una parte importante, porque evidentemente tú entras a las redes sociales y pones Cuba y enseguida te salta todo lo que está sucediendo con los menores. Lo que pasa es que durante muchos años ellos se han dedicado a investigar o a difundir aquellas cosas, aquellas informaciones que el régimen le pasa. Y se han dedicado a determinadas parcelas, diría yo, que de la vida de los menores en Cuba. Sin embargo, ahora hay una realidad distinta, una realidad tremenda después se las voy a explicar. Pero esto también hay que documentarlo. Es decir, no basta con que tú publiques algo en las redes sociales y digas que hay tantos menores detenidos, sino que esto hay que explicarlo. Y yo les aseguro que quien se lea las casi 100 páginas de este informe que hemos enviado a Naciones Unidas, lo mínimo es que se le erice la piel, se le pongan los pelos de punta, porque lo que se narra, lo que han sufrido y lo que están sufriendo estos menores, y estos menores de 21 años, es una cosa criminal, es crueldad.
Creo que sería bueno que nos explicaras un poco en qué consiste esta denuncia, porque siempre es bueno, son 100 páginas. Me imagino que ustedes han llevado ahí caso por caso de estos menores en estas condiciones. Si nos puedes argumentar, ampliar un poco sobre esto, Yaxis.
Sí, en realidad la denuncia es una investigación sobre la situación que han vivido en Cuba, no solamente los menores o lo que se considera menor en sentido estricto, que es menor de 18 años, sino que también nosotros detallamos esos casos, pero también consideramos aquellos que tenían entre 18 y 20 años, es decir, los menores de 21, porque todavía gente, jóvenes, menores de 21 años, son menores para su propia familia, es decir, es gente que está entrando ahora prácticamente en la vida. Entonces, el documento recoge todo lo que ellos han vivido. Tengo que decir que en algunos casos no se mencionan los nombres por un tema de protección de ellos mismos, para no revictimizarlos más de lo que ha hecho el régimen cubano. Por tanto, la denuncia consta de unos anexos confidenciales. Si bien ustedes podrán, y la prensa y demás personas podrán acceder a la denuncia, no a los anexos confidenciales, que es donde aparece un listado y con la descripción de todos los vejámenes que han sufrido ellos. Esta denuncia también recoge todos los parámetros legales desde el punto de vista del derecho internacional, comenzando por la Convención del Niño, y también recoge todos los parámetros del derecho interno cubano que el régimen ha violado en la represión a estos 107 menores de 21 años que hemos documentado. Es decir, hablamos de lo que les ha pasado. Hablamos de los parámetros legales que se han violado a nivel internacional y a nivel nacional, y también señalamos obviamente a los responsables de estas violaciones que no solamente tienen que ver con la represión directa, no solamente responsable quien reprime directamente, no solo responsable el fiscal, sino también aquellos que no han brindado desde el ámbito legislativo, desde el ámbito ejecutivo, la protección a los menores según los convenios internacionales.
De acuerdo a los datos que han presentado ustedes, por ejemplo, por edad se han registrado acciones policiales contra un menor de 14 años, 3 menores de 15 años, 10 menores de 16 años y 29 menores de 17 años de edad. Por sexo, 36 son niños y 7 son niñas. En total, usted hablaba, o acaba de decirnos, son 107 menores. Yo sigo insistiendo, han pasado ya 6 meses de las protestas pacíficas del 11 de julio. ¿Por qué la intolerancia es la palabra que quiero utilizar? En beneficio del régimen cubano, Yaxis Cires, 63 años después.
Sí, desde luego. Hay que también...
Óigame, es difícil entender lo que sucede en Cuba. ¿Usted no cree que UNICEF, sí, Naciones Unidas, organizaciones internacionales, gobiernos democráticos, sí están conscientes de lo que sucede en Cuba? Yo creo que sí. Óigame, ¿y por qué no actúan?
Pero no lo expresan.
No actúan, no hablan, no les reclaman al gobierno cubano.
Estarán conscientes, pero no lo denuncian, no lo expresan. Por eso es importante que les diga, aquí está, si ustedes no hablan después...
Por eso yo decía que es muy bueno el trabajo que hace el observatorio en este caso.
Miren, cuando se lean la denuncia, porque ustedes la tienen, la denuncia completa, cuando lean, por ejemplo, el caso del menor ese de 14 años, de cómo 2 días después de las protestas tocó las puertas de la casa de su mamá, donde vivió la mamá, el menor, en la madrugada, cómo lo levantaron de la cama, cómo lo miraron, cómo contrastaron con fotos, todo esto en la madrugada, y después cómo vinieron días después a llevárselo preso, cómo estuvo 40 días un menor de 14 años, un menor en una estación de policía, violando, por cierto, lo que dicen los convenios internacionales, que no se les puede someter a los menores al mismo régimen, por ejemplo, que a una persona mayor de edad. Entonces, 40 días detenido en una estación de policía. Cuando la gente de UNICEF, bueno, o de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, lean esto, y si quedan indiferentes, es que bueno, es que han perdido la brújula moral, pues entonces aquí apaga y vamos. Pero cuando lean las narraciones, los testimonios, el anexo confidencial, cuando lean esto, yo se los aseguro, quizás estoy pecando de optimista, pero cuando lean esto, es muy difícil no quedar impactado. Es muy difícil no quedar impactado, eso se los aseguro.
¿Qué están buscando ustedes, Yaxi? O sea, por lo menos en un inicio, ¿qué buscan ustedes? Que estos organismos hagan sus investigaciones, que estos organismos se motiven para investigar estas violaciones del gobierno cubano.
Bueno, en primer lugar eso, que haya una investigación, que se le exija información al régimen cubano sobre estos hechos. El régimen cubano no va a poder decir otra cosa porque todo esto está investigado, está contrastado, y que haya una condena y una exigencia de responsabilidad ajustada a los mecanismos de Naciones Unidas. Yo creo que ahí el problema puede estar en esos mecanismos. Ya ven ustedes que Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Entonces imagínense la fiabilidad de algunos mecanismos. Pero existen otros, y yo creo que a partir de este informe y de esa investigación que estamos exigiendo, yo creo que podría haber una repulsa, una condena internacional. Si yo fuera de alguna organización internacional, de estas potentes, de estas que alzan su voz, yo creo que hoy deberían tomar este informe y también replicarlo, porque lo que ha sucedido en Cuba con los menores es un horror, un horror, y yo veo difícil, incluso por mucha justicia que se haga, justicia de la buena, veo difícil que se pueda sanear el alma, el espíritu, la psicología de estas familias y de estos menores. Advierto que el temor de alguna familia es tan grande. Nosotros tuvimos que usar o tenemos la autorización de alguna de las familias, que en esos casos sí los mencionamos de manera explícita dentro de la propia denuncia, pero otros, además de la injusticia de tener a sus hijos presos, condenados algunos o con peticiones fiscales superiores a la condena por un delito de homicidio o de asesinato, además de ese sufrimiento, tienen el sufrimiento de que no pueden o los amenazan si cuentan lo que está pasando. Es una cosa terrorífica, terrorífica.
O el sufrimiento de tener miedo. Porque aunque parezca que no tiene lógica lo que estoy diciendo,
tiene mucho.
Cuando se tiene miedo, uno sufre por tener miedo, uno sufre por no poder enfrentar ese miedo, uno sufre y muchas veces no duerme por tener ese miedo y no saber vencer ese miedo. Por eso yo hablo del sufrimiento del miedo también, ¿eh?
Exacto, exacto. Y la soledad moral y el sentirte que estás en manos del aparato estatal en todo, que pueden irrumpir. Me recordaba las películas del fascismo, de la ofensiva fascista en Polonia, que llegaban a cualquier hora y levantaban a una persona de su cama y se lo llevaban preso. Eso es lo que ha sucedido en Cuba. A mí, en realidad, esto me apasiona un poco porque, ya les digo, una cosa es denunciar los números y en las redes y tal, pero otra cosa es cuando tú te sientas y comienzas a leer todo lo que se está haciendo, lo que han hecho y lo que se está haciendo contra estos menores. Y bueno, y contra los casi 1,000 prisioneros políticos de conciencia que hay actualmente en Cuba.
Ustedes señalan como presuntos responsables, por ejemplo, a Miguel Mario Díaz Canel, el nombre completo de también el primer secretario del partido, Juan Esteban Lasso Hernández, pero se va mucho más allá, Jaxi. Señalan al fiscal general y a otros también presuntos responsables de todo esto.
Sí, hay una participación directa o indirecta de muchos funcionarios, de altos funcionarios del Estado cubano. Bueno, comenzando es que recuerden que ese mismo día, el mismo día 11, la orden de reprimir, de salir al combate, la dio el propio presidente. Entonces, claro, hay una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad de las instituciones, de los jefes de las instituciones, por ejemplo, el órgano legislativo, por no vigilar, por no proteger, por no poner en las leyes cubanas los compromisos internacionales en materia del menor, de defensa del interés del menor. Es decir, hay una responsabilidad de muchos funcionarios y de muchas instituciones cubanas, y de verdad que nuestra exigencia, lo mejor que podría pasar es que esto, por lo menos desde el punto de vista legal, todos estos procesos sean sobreseídos. Esto no va a eliminar el daño psicológico, el daño moral que han infringido contra los menores y contra los menores de 21 años. No lo van a cambiar, pero por lo menos sería una forma de hacer un poco de justicia. Por eso es que lo repetimos, están a tiempo, anulen las condenas, hagan sobreseimiento de los procesos legales. Ahora, si no lo hacen, ya saben, bueno, esto va a avanzar y va a escalar a nivel internacional.
Claro, aquí lo que habría que poner en una balanza es si el gobierno cubano quiere, o bueno, si quiere no, quizás no tenga ni tanto coste político, ¿no?, hacer lo que está haciendo, ponerlo en una balanza con lo que ellos consideran que es el atemorizar a otros jóvenes dentro de Cuba, porque si lo están haciendo de esta manera es porque yo creo que lo que el mensaje es el escarmiento hacia el interior del país. Yo creo que el gobierno cubano con estas demandas, con estas condenas, está hablando más en clave interna que en clave externa. En clave externa pudiera pagar un precio por esta acción, pero en clave interna el gobierno cubano lo que está tratando de lograr es que los jóvenes tengan miedo y no se rebelen en el futuro, porque las condiciones están dadas para que esto siga sucediendo, estas rebeliones sigan sucediendo.
Y que las familias también mantengan un control sobre esos jóvenes.
Claro, el como decimos los cubanos, el mete miedo, uh-huh. Así decimos.
Sí, desde luego que esto hay un factor vengativo, de maldad, hay un factor vengativo, hay un factor disuasivo, de disuadir para que no vuelva a suceder. Pero ¿qué pasa? Que la gestión de la escalada represiva y la gestión de la venganza también puede tener consecuencias. Uh-huh. Y puede, internamente, el aumento del odio, del resentimiento, y externamente, evidentemente, no dudo que posterior a este informe haya otra resolución del Parlamento Europeo con respecto a este tema. No, honestamente, no lo dudo. Por tanto, la gestión de la escalada represiva también tiene sus consecuencias y sus peligros.
Claro, hasta ahora no lo hemos visto y ustedes también lo han venido denunciando, ¿no? La falta de reacción tanto del gobierno de España como de la Unión Europea en cuanto a las protestas, a lo que está sucediendo con estos jóvenes en realidad que participaron de las manifestaciones en Cuba del 11 de julio, Jaxi.
Yo diría más bien que del gobierno de España, más bien que del gobierno de España,
de la Unión Europea, ¿no?
Del Ejecutivo.
Diría. Exacto, yo, claro. Hay un divorcio entre la parte legislativa, que es el Parlamento Europeo, o un divorcio no, lo que hay es una separación por parte de la Unión Europea, la parte ya ejecutiva, que no quiere asumir lo que el Parlamento está diciendo constantemente. Tres veces se han reunido en tres resoluciones el año pasado, condenando a Cuba.
Pero todo queda en papel.
Y los gobiernos no hacen nada, los gobiernos que pertenecen a la Unión Europea.
Bueno, yo creo que Lituania se va a mantener sin ratificar el acuerdo bilateral. Uh-huh. Y creo que estas cosas, no siempre creamos que cae en un saco o vacío, roto, perdón. Yo creo que algunas cosas de estas tienen un efecto acumulativo y tienen un efecto gradual. Muchas veces en estos temas se va paso a paso. Es verdad que no es lo que queremos, es verdad que ustedes lo decían, después de 62 años que todavía estemos preguntándonos ciertas cosas, eso es cierto, pero las instituciones a veces tienen su propio ritmo, su propia gradualidad. Y yo creo, yo veo que las actuaciones del Parlamento Europeo son con un efecto acumulativo. Es decir, que ya que cuando venga otro escalón, será para otro tipo de exigencia en materia internacional a la propia Comisión Europea.
Yo quiero volver de nuevo atrás, no a los 63, más acá. ¿Usted se acuerda de la posición común que adoptaron en la Unión Europea y que insistentemente el canciller cubano le vino diciendo a la Unión Europea que la levantaran? Posición común que fue el abanderado, el expresidente José María Aznar. Uh-huh. Se terminó la posición común. La pregunta, Jacques Cires, ¿y qué pasó con los derechos humanos en Cuba? ¿Normalizaron relaciones?
Efectivamente. El régimen cubano ha logrado algo, que es que si tienes posición común, ellos ganan. Y si quitas la posición, también ellos ganan. No, yo creo honestamente que estamos en otro momento histórico. Estamos, hoy es más evidente el fracaso político, económico y social del régimen. Y no solo que es evidente, sino que lo ha explicitado, se lo han cantado en las calles cubanas. Estamos en otro contexto histórico. Fíjense que en el debate de la segunda resolución del Parlamento Europeo, a alguien se le ocurrió, en medio de la situación esta, proponer que faciliten fondos de un banco de inversiones europeo al régimen cubano. Y eso, la gente, los diputados cuando leyeron eso dijeron, pero que esto es una locura. Lo que quiero decir es que yo creo que Cuba está viviendo un momento muy distinto. Nadie da por el régimen cubano ni 3 kilos prietos. Solamente gente fascinada ideológicamente o comprometida, sabrá Dios de qué manera, porque ellos tienen su forma de comprometer a la gente. Pero yo les aseguro, el descrédito es total.
No, y hay, como quiera que sea, nos queda poco tiempo, pero no están ya, Díaz-Canel no es Fidel Castro, Díaz-Canel no es ni tan siquiera Raúl Castro. La legitimidad de Díaz-Canel no es la misma ni para el interior del país ni para el exterior del país. El cubano de hoy es un cubano que es totalmente distinto al cubano de la década de los 80, de la década incluso hasta de principios del 90. El cubano de hoy es un cubano que se ha criado en esas necesidades, ya no se acuerda de esa ideologización de Fidel Castro.
Hablando del cubano joven.
El jovencito, claro.
Porque los de la tercera edad siguen siendo patria o muerte en su mayoría.
No, bueno.
Sí.
No me atrevo a decir ni mayoría ni minoría.
Sí. No, cuando usted visita Cuba y usted la sala de las casas, todavía el cuadro de Fidel y de Camilo, y la persona le cae por encima el techo y no tiene comida y anda descalzo.
Así pasó.
Sí, señor.
Así pasaba cuando el Mariel y todo el mundo quería irse.
Claro.
Hasta con el cuadro de Fidel se iban del país.
Pero bueno.
Por eso te digo, la doble moral también y la doble imagen. Más
por
que
eso
la doble
lo que
moral.
Vimos en las calles, la mayoría fueron jóvenes.
Por eso te digo, hay jóvenes de hoy en día que no se acuerdan de un discurso de Fidel Castro, no conocieron a Fidel Castro. No lo conocieron. Fidel Castro está fuera del aire desde 2006, si mal no recuerdo. Entonces ya hay jóvenes en Cuba que no saben ni quién es Fidel Castro, a no ser que lo vean ahí en la piedra y se lo pongan en el noticiero. Y yo creo que sí ha cambiado la sociedad cubana.
Totalmente, claro que es otra
gobierno,
sociedad, ¿no?
Díaz-Canel no es lo mismo de antes. Y yo creo que ahí Jaxi tiene razón. Esto es un proceso acumulativo y en la Cuba de hoy no es la misma Cuba de hace 15 o 20 años atrás, Jaxi.
Sí, claro. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las salidas. políticas a este proceso acumulativo.
Ahí donde está la cosa.
Es donde está la cuestión. Ahora, mientras eso no suceda, ya sea porque no están las condiciones, porque los actores no políticos o internacionales no piensan en eso, mientras eso no suceda, hay que estar bien claro en la denuncia contundente de la violación de los derechos humanos. Y como yo sé que funcionarios oyen y escuchan en la isla este programa y Radio Martí, yo digo, esto es insostenible. Estos menores tienen que estar libres ya. Y desde luego nosotros desde el observatorio trabajaremos para que eso sea así y para que haya una condena internacional si rápidamente no existe una liberación de estos adolescentes y jóvenes.
Y en clave interna hacia el interior del país, el gobierno tiene que valorar también dos cosas. Primero, si logra meter miedo, uno, porque si no lo logra y produce una reacción adversa a lo que está haciendo, se puede complicar la situación.
No, hay un cuestionamiento social durísimo, grave, muy oscuro en toda la República de Cuba y el gobierno lo sabe.
Uno nunca sabe a veces cómo reaccionan las sociedades.
Muy bien, Jaxi Cires, muchísimas gracias por haber estado acá en las noticias como son, como siempre.
Gracias a ustedes.
Cómo no. Muy bien, placer, hasta aquí el programa.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, son las 5 en punto de la tarde. Estas son las noticias de la hora. La organización Freedom House rechazó este martes las severas condenas de cárcel contra los manifestantes pacíficos en Cuba, al cumplirse 6 meses del estallido social en la isla. A 6 meses del 11J, Exigimos justicia,